Podcast de tri.
¿Qué onda, gente? Yo soy Caro Dávila y estás en el podcast de triatlón con el famosísimo Beto Jiménez.
A lo primero que te digo, Caro, habla directamente al micrófono y te volteas.
Ya sé, es que no estoy acostumbrada, Beto, todavía no me acostumbro.
Caro es la de redes. A lo que sí está acostumbrada es aprender el cerro en las redes sociales. Caro es la de redes, la que mantiene a flote el podcast y la que no me deja contestar nada, entonces todo bien. Bueno, no me deja contestar nada incendiario.
Exacto.
O sea, lo demás, pues sí, pues se prendió el cerro. O sea, hubo carrera la semana pasada. El podio, el lead, lo compartieron los únicos tres atletas que había entrevistado ahí en el Astri Las Estacas. Entonces, o sea, apenas le dije, hey, Crisanto, quiero hacer una reseña. Y el vato, ya, sí, jalo. Y igual Luciano y el Irving, entonces, pues los trajimos. ¿Qué te pareció el episodio?
Me gustó porque la verdad nunca te toca escuchar ese tipo de, no sé, de reseña. O sea, bueno, yo no estoy acostumbrado, no he escuchado ningún tipo de reseña así de carreras, y más ahorita que estamos regresando a competir.
A mí me sorprendió un chingo. O sea, Crisanto me dijo, y lo hice en el episodio, nunca había hecho algo así. Entonces, o sea, no es echarnos flores, es decirle, pues a los demás, vamos a decir, medios de información, podcast, páginas de internet, lo que sea, a trabajar un poquito en ese tipo de contenidos, pues, porque la neta, pues, tuve las carreras y nada más ves un en vivo ahí que pasa Crisanto corriendo, pero no sabes, pues, varias cosas que nos platican de cómo se dieron las cosas, de quién atacó. O sea, la neta, escuchen el episodio completo, les va a volar su mente, pues, cómo viven estos güeyes la carrera, todas las miles de cosas que pasan. O sea, no es súbete a la bici y dale a ver qué pedo, pues, es estrategia, es... No, güey, yo creo que es de mis episodios favoritos.
A mí también.
Caro, palabras muy amplias, extensas. Pues estamos, de hecho, estamos a punto de rodar en el carro. O sea, todos nos están viendo como que, ¿y estos güeyes qué? Y pues vamos con el episodio. Algo que quieras decir.
Yo nada más estoy aquí porque me mandó el staff para que no vayas a cometer o decir ninguna barbaridad, Beto, porque luego se nos va la gente.
O sea, siento que vivo con un freno de mano. O sea, no me dejan. Yo digo el 10% de lo que en realidad quisiera decir en los episodios y en redes. Oye, pero hablando de barbaridades ya, la cara de Caro de que qué va a decir este güey. O sea, ¿qué piensas de... ¿Qué te pregunto? Pues, ¿qué piensas de la gente que dice que esto es muy fácil? Que es muy fácil hacer un podcast, hacer reseñas. Que está bien fácil juntar a Crisanto, a Irving y a Luciano.
Ya sé, eso está... O sea, no sé cómo lo hiciste, Beto, para juntar a los tres. Aparte en, ¿qué? ¿Dos días? ¿Tres días? Pues de volada, ¿no?
Pues sí.
O sea, aceptaron de volada.
Es muy fácil, la neta sí es fácil.
Podcast de tri.
Pues la neta no sé ni cómo le hicimos, o sea, no sé ni qué vaya a pasar. Yo tenía a Luciano y a Crisanto, llegó a ir 20 última hora, o sea, todos a los podcasts de tri, puro freestyle 100%, y pues güey, los tengo a los tres en la línea. Es más, no sé por quién empiezo, por orden del podio, por nacionalidades, por edad, por el primero en venir al podcast. Tú decide por quién empiezo, Crisanto.
No, por Lucho.
Sí, Luciano, vamos a darle al foráneo.
Claro.
Bienvenido, Luciano, el extranjero.
Todo bien con Luciano, porque chéquense, a Luciano... El vato me sigue desde el principio, le prometí que una entrevista, me esperó un chingo, le dije vamos a grabar tal día, dijo Simón va, grabó, trajo a todos los argentinos que se vinieron en
manada,
todo bien, viene, compite, queda en el podio, pero le da lugar a Irving y Crisanto, todo bien con Luciano, güey, y todavía sigues en México, ¿no?
Quería que me haga famoso, Beto.
Sí, no, güey. Yo, o sea, antes de la carrera yo decía, imagínate que queden en el podio los tres, güey. O sea, puro podcast. Es más, me imaginé el post ese de subirlo y con el episodio de cada uno. Todo bien, Luciano. mi compa Irving Pérez, el primero en caerle al podcast. No sé si vino porque el toro lo obligó o porque en realidad quería venir a aprender el cerro, güey. Irving, ahí estás, ¿no? Todavía.
O sea, aquí ando. Irving, ¿sí me escuchan?
Sí, súper bien. Tiene a Lolo, al perrillo. Todo bien contigo. Y Crisanto. Crisanto, prueba de audio, todo bien también, ¿no?
Aquí estamos, al pie del cañón.
Pues vamos a hablar poquito hoy de las sensaciones de la carrera, y más o menos, en dónde estamos de cara allá al proceso olímpico, ¿no? La carrera, obviamente, me imagino, pues estaba ahí anotada en el calendario de ustedes, mínimo en lápiz, y empezando contigo, Crisanto, pues lo que querías era ya, güey, competir, ¿no? Lo que fuera. ¿Tuviste que convencer al profe para que te dejara ir o era algo que ya estaba planeado?
No, mi Beto, yo creo que todos ya teníamos muchísimas ganas de competir, todos los de, pues el mismo Irving, Luciano, que la verdad es un gusto que estén aquí en México entrenando, pues, junto con nuestros compañeros colombianos, que también es un placer tenerlos por acá. La verdad, bueno, pues le dieron un toque bastante duro, y no, obviamente con Eugenio, pues estábamos, pues ya a lo primero que se abra, ya sea, estábamos haciendo un poquito de carrera ciclista, las que se podía, unas semanas atrás estuvimos ahí en las tierras de Irving Pérez, que por cierto ahí aproveché para verlo, y me hospedó una noche ahí en su casa, hicimos el Nacional de Ciclismo de Ruta, y bueno, pues prácticamente así nos estamos manteniendo, y bueno, la verdad, pues ya con muchísimas ganas de competir.
¿Cuál había sido tu última, La última, así el último triatlón, así que iniciaste. Pregunta uno, y pregunta dos, ¿cómo te sentiste como dos, tres días, o sea, o el día antes, así como que no manches, ya, güey, ya mañana voy a competir otra vez en lo que probablemente sea el parón más largo en tu carrera, o no sé si uno más largo que este?
Ya, pues mi última antes de todo este tema de la pandemia fue en La Paz. Esa fue mi última, porque justo ahí ya se estaba empezando, a hacer todo el tema de que empezaban a cancelar eventos y carreras. Y bueno, este evento también, pues sabía que aún así hacerlo bien, porque aunque ya se están viendo carreras por ahí, pero al final no sabes si en un futuro también vuelva a ser la primera y última, entonces había que hacerla como si fuera la última. No,
de aquí vamos para arriba. Vamos para arriba, todas carreras, güey. Ahora tú, Irving. O sea, Irving, yo me quedé en que, bueno, y seguimos en lo mismo, en que tú y Rodrigo se están dando en la madre amistosamente por una plaza, güey. Entonces, pues me imagino que tanto a ti como a él les urgía empezar otra vez y activarse y ver cómo va a estar la onda, pues ya de cara a Tokio. Igual, ¿qué se sintió regresar? ¿Qué se sintió regresar? Y ya después hablamos de, digo, las sensaciones y todo, pero ¿qué se sintió regresar, güey? Y de cara ya a activarte otra vez en lo olímpico, pues en el proceso olímpico.
Sí, yo había ido a Valencia en octubre, noviembre, creo. O sea, había sido mi última carrera.
Sí, me acuerdo.
Mi última fue Manzanillo en febrero y luego en noviembre Valencia. Y bien, pues no, la verdad es que me impresionó el nivel al que estaban andando todos. Parecía igual que nosotros, que no dejó de entrenar nadie, ¿verdad?
Tú decías que esto es Brasil esta madre, ¿o qué? ¿Otra el Río otra vez, o qué?
No, pues es que yo había visto, ¿no? En Hamburgo, el mundial de este año, bueno, del año pasado, me tocó ver los tiempos, cómo Alistair propuso toda la carrera, cómo estuvo ahí con Vincent Lewis, todos, el mismo Chango que fue a correr a Hamburgo, y también me platicó que estaban andando muy, muy duro. Entonces, pues mucha gente, yo siento que no dejó de entrenar, o sea, le buscábamos ahí la manera de hacer las cosas. Creo que lo único que sí fue las albercas, ¿no? Es porque, pues, ahí sí tenías que ir a una alberca, pues no sé, pública o privada, pero todas estaban cerradas. Y la bici y la carrera, pues eso todo el mundo, pues creo que no lo dejó de hacer, al menos nosotros, ¿no? Y gimnasio ahí en la casa. Pero sí me sorprendió muchísimo el nivel en Valencia, cómo estaban rodando sobre todo. Y ahora en esta carrera, pues súper contento, ¿no? De que pues fue en mi casa, allá donde nací, casa de mis padres, y fue uno de mis primeros triatlones ahí en las estacas en el 98, algo así.
Y se dejó venir toda la banda.
Entonces, pues,
¿Te dejó venir toda la banda de Jojutla o no?
Pues mis familias sí. Es que también no era tan, o sea, no estaba permitido el acceso a mucha gente. Aparte, cobraban 500 pesos. Entonces, pero sí, vi a mis tíos, vi a unas primas, mi hermana que andaba por ahí, mi papá, mi mamá, eso sí. Pero súper contento, pues, porque ojalá que de aquí en adelante ya tengamos carreras, sí. Muchas más. Oye,
Luciano, ahora contigo. A ti la neta se te atravesó la carrera, porque tú venías a hacer pretemporada en altura, inclusive habías comprado el boleto y te movieron la fecha con las personas que venían de Brasil y no me acuerdo de dónde más. Y en el Inter apareció la carrera y tú dijiste, ah, güey, pues si se hace, me voy a inscribir. Es más, ni te sabías el pinche nombre, creo, cuando te entrevistaba. Dijiste, ah, me la rifo en esa que igual y se hace. Háblanos de cuándo dijiste, no, sí voy. Y de hecho, sí. Tú un día antes te aventaste para darles un poquito de ventaja a Irwin y Crisanto, si no les hubieras ganado, dices tú, una manejada como de 10 horas, ¿no? Para
sí, tuvieron suerte y me tuve que manejar 8 horas. No, en realidad, ahí fuimos alternando con Romy y con Fede Jarabino, un chico de Uruguay que está acá con nosotros.
El Irving mandó manifestaciones ahí para bloquear, sí, la carretera, güey, no, lo que no sabes, nada, es contar que estuvieras ahí parado en el calor.
No, ¿sabes qué? Tuvimos mucha mala suerte porque... De ida estuvimos parados como una hora y media, que hubo un accidente justo a 700 metros adelante, y nada, o sea, quedamos ahí una hora y media parados, sin poder avanzar, y a la vuelta lo mismo. Así que no sé si fue Irving o qué, pero se hizo largo el viaje.
Justón, han de haber sido las fans de Crisanto también. No, eso es algo que también destaco, y la gente que me escucha a veces me pregunta esa parte. Y igual, y a ver quién quiere responder, hablar de eso. La gente cree que Crisanto, que Irving, o sea, por ser elites, ustedes llegan con 10 personas a su disposición, que ustedes no saben armar su bici o desarmarla, que llegan, que hasta cierto punto, pues todo, pero me refiero a todo, les regalan y no mueven un dedo y todo. Y pues en la realidad, en el triatlón, y más en ciertos países, pues hay que rascarse con sus propias uñas en ese tipo de cosas, ¿no? Yo, a ver si no me mata por... Bueno, no, X. Hace antier vi Mau Méndez, su compa, va ahorita a Miami, y yo decía, güey, el vato como un... O sea, moviéndose en cuestión de que, oye, pues aquí están estos ruedos, pero bueno, hay que esperar que quedan bien, y hay cosas que a veces el atleta elite se tiene que hacer cargo y el amateur piensa que no es así, ¿no? Que te dan tu bici, ay, tú le das y ahí está, ¿no? ¿Quién quiere elaborar en relación a ese punto?
Échale, Cris.
El Cris. No, bueno, hombre. El único que llega con 16 personas ayudándolo es Cris, pues yo me defiendo ahí. Sí.
No, hombre, ¿cuál? No manches, nada que ver. No, hombre, mi Beto, no, al contrario, justo como lo que dice, yo creo que nosotros también ahí nos movemos en ese aspecto, yo creo que todos, y a nivel mundial así es esto, cada quien los ves con sus maletas, con sus bicis, llegas al hotel, tienes que armar la bici, porque ya sea que se la afloje o en la tienes la práctica para hacer la bici o cosas así. Entonces, no, hombre, al contrario, nosotros somos los que ahí estamos ahí al pie del cañón. Obviamente, después si vemos alguna falla que por el viaje se estropean los cambios o la patita del desviador, algo así, bueno, hay muchos que sí le saben un poquito más. Por ejemplo, la verdad, Irving sí le sabe bien, pero hay veces que sí necesitamos llevarlas ahí a un mecánico o algo, ¿no? Pero no. Sí, tenemos que andar nosotros siempre con nuestra herramienta.
Sí, 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 y con conocimientos, ¿no? En relación a ese tema. Ahora ya, la carrera. ¿A cada quién le voy a dar una disciplina? O sea, la carrera, nado, bici, carrera, y ya después el que quiera amontonarse o elaborar en relación al tema o decirle que está diciendo mentiras a su contrincante, puede meterse, ¿no? Le voy a dar el nado al Irving para no darle la segunda transición, porque lo van a querer matar allá todos los caníbal. El nado, güey. Luciano, güey. ¿Cómo estuvo el nado, güey? O sea, un nado normal, obviamente es un sprint, o sea, duraron, creo que fue 8 o 9 minutos, pues fue simplemente a matarse. ¿Qué destacas de esa parte? ¿Cómo te sentiste y qué viste? ¿Cómo te pudiste posicionar? Pues danos ahí el resumencillo. Luciano, te lo pasé a ti, ¿eh?
Sí, largamos de un punto y salíamos en otro. Y bueno, nada, o sea, la largada fue un poco complicada para mí. Yo soy bastante, tengo una salida bastante lenta. Y bueno, hasta la primer curva que se hacía en el canal, como que recibí algunos golpes y me costó acomodarme, pero bueno, después ya se empezó a despejar un poco todo y ya me pude acomodar bien en el grupo. Pero fue rápida la natación. Ahí Irving te puede contar más, que salió primero, tranquilo.
Sí, el morro sacó el martillo, ¿no? A ver, ¿qué onda, Irving? ¿Cómo estuvo para ti, güey?
Pues es que esas aguas ya me las conozco. Ya sé, hay dos remolinos que no todos lo sienten. Ahí en donde arrancamos.
Le hubiera dicho antes,
se une.
Pues con razón.
La tenía guardada.
Sí, el Irving de niño de 10 años fue y hizo un hoyo hace 25 años ahí. Y ahí hace el remolino, güey. No le decía, güey, ya.
No, pues, lo dirás de broma, pero sí entrenaba muchísimo ahí los sábados. Y yo sabía que en donde, atrás de nosotros, exactamente está el borbollón, pero se junta con como otra línea del canal, porque ya. Nosotros estábamos donde no había tanta corriente, y como a 50 metros se juntaba la otra línea que viene del borbollón, entonces siempre te empuja a la izquierda ahí, siempre. Entonces, obviamente, los que estábamos a la derecha, pues, o sea, sí te empuja, pero ya no te amontonas con los demás. Y muchos de los golpes es eso, o sea, de que en los primeros 50 metros yo pude ahí ponerles como medio cuerpo y la primera vuelta era a la derecha. Entonces, pues, ya ahí me puse adelante. También abrí muy, muy, muy rápido, calenté muy bien. Uh-huh. Estuve trotando ahí, pues, entrando en calor, porque, pues, como tenía mucho tiempo sin competir y así, pues, quería hacerlo como más fácil para el cuerpo, para que no lo resintiera. Uh-huh. Y sí, me resultó bien. Y por ahí Jaime, uno del equipo de Crisanto, todos los 750 metros me fue dando manazos en la espalda.
Andado, todos pero sabemos aquí quién lo mandó. Última... Todos sabemos, ¿no?
Sí, pinche Crisanto, ahí me lo agarras.
Jaime nada más eso iba. Ya hiciste tu carrera, además ni salió a la bici. Ya. No, saludos para Jaime, no es cierto, güey.
Como el que mandaron los Brownlee para darle a Javier.
Uh-huh.
Y ahí aguanté, pues en la última boya, pues traté de darle un poquito más rápido para pues ganar la posición, y porque la salida era en una escalerita así muy, muy pequeña. Uh-huh. Y pues en general la natación bien, o sea, venía entrenando bien, estaba haciendo buenas series y también no estaba tan, tan flaco para no flotar.
Ahora, la bici, Crisanto, ¿cómo la viviste? Saliste, pues, no el primero, tampoco el último, saliste ahí en el grupo. ¿Cómo estuvo la primera etapa de la bici? ¿Se armó un grupo grande? Antes de la escapada de ustedes tres, ¿en qué momento fue?
Bueno, yo la verdad no conocía el recorrido de la bici. Un día antes fuimos en coches, porque bueno, después de recoger los paquetes teníamos que dejar la bici luego, entonces no podíamos ir a hacerla en la bici. Entonces fuimos en los carros, vimos que era un circuito pues muy bueno, la verdad. O sea, sí se podía hacer daño, se podían hacer ahí un par de fugas, se podían hacer ahí, pues sí, eso, hacer daño y bajarse a correr con las piernitas ya tocaditas. Y pues bueno, el día de la carrera, como dices, no salí en primero, pero tampoco de los últimos. Pude hacer una transición un poco ahí, yo creo que me atoré un poquito con el casco, pero bueno, al final, pues esta falta de práctica que yo creo que todos en algún momento experimentamos dentro de la carrera, pues hay a lo mejor un par de lugares, ¿no? Pero ya después que se hizo, yo creo que la verdad, el que la intentó muchísimo fue Luciano. La verdad, él la intentó por ahí como si no mal recuerdo, unas dos veces. Una casi se va, pero iba solo. Después en una de esas salió Irving. Ya íbamos un grupo grande también. Ya íbamos entre los jóvenes, los juveniles. Algún coequipero de Irving también por ahí iba. Unos de mi equipo también. Entonces, bueno, pues al final se pudo hacer la fuga. Pero aún no empezábamos como una parte, la última parte un poquito dura, se puede decir que era como un kilómetro y medio antes del retorno. que era un poquito más picado, más para arriba. Y bueno, pues prácticamente yo en la bici quería yo ir en la fuga, pero yo creo que con lo que después vamos a tocar ahí, con lo que yo después publiqué algo, pues también quise ver ahí cómo funcionaban un poquito los chavos, pero no, sí se me durmieron un poquito porque puse las cartas, una carta estaba allá arriba, la fuga, el que se quería fugar tenía la opción de fugarse, ¿no? Y después cuando yo salí, tampoco nadie salió conmigo, entonces fue por eso ahí un poquito por lo que puse en una publicación.
Ahorita regresamos a esa parte que prendiste el cerro, no tan usual en ti, me gustó lo que vi, pero pregunta antes, ¿iban, ahorita que decía los caníbal, los Veratrix, iban trabajando en equipo, había una estrategia de parte del profe?
No, solamente pues obviamente hacer daño, porque era un circuito en el que pues si realmente apretabas tuercas y realmente ibas a un ritmo duro, pues o una de dos, o se iba a desbaratar el grupo y solamente iban a quedar los que tenían que quedar, o precisamente hacer eso, lo que hizo Luciano, intentar hacer fugas, y en algún momento pues se iba a pegar, ¿no? Entonces, obviamente cuando se fue Irving, yo como que con el grupo que iba yo atrás, por tratar de colaborar, obviamente yo a la mayoría, bueno, a todos les dije, como les grité, no es mala onda, pero les grité, les dije, oigan, si aquellos se van, aquellos ganan, ¿eh? Ustedes sabrán, y nos pusimos a trabajar, pero como que un par de pasaban un poquito cada quien, después ya nadie pasaba, que sí, que no, que para correr, que, y entonces pues ahí nos desorganizamos otra vez, y ellos nos empezaron a abrir un poquito más. La verdad que yo vi que sí le intentaba muchísimo al colombiano, pero no, o sea, siento que sí, le costaba un poquito, pero tenía la intención, pero le costaba un poquito, entonces pues al final se hizo la fuga, y yo a estos canijos los alcancé bajando, no los alcancé subiendo, me quedé cerquita.
Ahí los kilos de más, y mira, ya nos vamos a ir como gordo en tobogán, o sea, Cristiano está hablando de una publicación que a mí, no polémica, pero a final de cuentas tú, pues una publicación en Instagram de cómo estuvo, y literalmente la voy a leer, güey, dijiste, la diferencia entre ganar y estar segundos atrás es saber tomar esa decisión sin esperar a que te lleguen el trofeo a casa, ¿no? Creo que ahí está ahí a quien le quede el sacos para todos, el que se los quiera poner. Viste, también dijiste, vi muchas ganas, pero la misma actitud de siempre. Cambiemos la forma de pensar. Esto es triatlón, no solo natación, ciclismo y carrera. Los viejitos estamos a unos años de partir y queremos dejarle las mejores herramientas para las batallas. Jóvenes, otra vez, jóvenes, agarren su saco, pónganselo, esa partida la agregué, y luego dice, aprendan rápido, siempre positivos y disfruten de esto, solo quiero lo mejor para mi deporte y mi país en las grandes ligas. Y la neta, yo que te conozco, y quien no, dígame y nos damos un tiro, pero lo dice un Crisanto que sabe que ya está de salida junto con los grandes, no porque no le interese, sino pues por el proceso ahorita olímpico de que ya termina, y pues si hay otro, pues ya veremos, pero a final de cuentas, pues te gustaría, ¿no? Ver, y yo creo que eso habla bastante. Tuve ahorita una entrevista con uno de los atletas que participó, no voy a decir su nombre, pero bueno, ya va a salir próximamente, y hablamos de ese tema, y él me decía, y también aludía mucho a Irving y Crisanto, y pues bueno, él lo dijo, y se va a salir al aire, pero lo adelanto, dice que igual y Crisanto e Irving probablemente no se merezcan tanto el apoyo de la federación y de los patrocinadores, porque hay que empezar a darles también a los jóvenes, y que hay un dilema entre la federación ahorita y hasta los mismos patrocinadores de que si le damos a los de siempre, y así lo dice. Yo, no porque estén ustedes aquí, yo le dije que no estaba de acuerdo, porque a final de cuentas, pues número uno, los patrocinadores ustedes se los ganaron, y número dos, pues los dos llevaron al Tri de México hasta donde está ahorita y jalaron esos patrocinios, o sea, no me chingues, un premio nacional de deporte, no me digas que no está jalando y dando la exposición al triatlón. Entonces no sé si estén, bueno, me imagino que van a estar de acuerdo conmigo, al menos que se pongan a regalar los apoyos en cuanto, no. Si no es cierto, Crisanto, en cuanto a que de lo que se trata es de ustedes no repartir lo que ya tienen, sino jalar más, pues, y para jalar más pues se necesitan no las actitudes que vimos o que tú viste, sino que los morros quieran comerse el mundo y no quitarle a Crisanto y a Irving, sino jalar nuevo y pues que el triatlón crezca. ¿O cómo la ven en relación a ese punto?
Mira, yo creo que el apoyo de la federación el atleta se lo gana a pulso con sus resultados. O sea, yo creo que nunca Crisanto ha ido, al menos no he sabido, ni yo lo he hecho, ir, oye, por favor, llévame esta carrera. Pues si eres malo y no estás para estar en el primer grupo o hacer una medalla en una Copa del Mundo, pues ¿cómo vas y pides eso, no? O sea, o por ejemplo, las marcas de las bicicletas, o sea, se acercan con nosotros y te hacen la propuesta y tú haces una contrapropuesta, a ver, sí, necesito esto, pero también necesito un sueldo, ¿no? Hoy
para de Oye, Irving, perdón, se está cortando, ¿me podías repetirlos?
Hasta entonces uno va y les dice, oye, pues necesito esto.
Oye, Irving, perdón por interrumpirte, se cortó los últimos 20 segundos. ¿Hay algo que quieras decir, Crisanto, o le pruebo con Irving otra vez?
No, yo creo que en lo que agarra señal Irving, no, a lo mejor, mira, pues...
Dale. Adelante, Cris.
Pues yo creo que, bueno, todo lo que dice Irving, pues tiene razón, ¿no? Pero al final de todo esto, yo creo que vienen nuevas generaciones, no más en México, en muchos países, y precisamente nos tenemos que preocupar también por ellos, ¿no? Así como nosotros también nos dieron en algún momento la oportunidad, pues también nosotros la supimos aprovechar y la supimos sacarle el 100%, ¿no? Yo creo que independientemente de darle patrocinadores a alguien, de darle todo el apoyo de federación, independientemente de todo eso, porque al final a todos los chavos juveniles, sub-23, a todos, les puedes dar el presupuesto, el mayor presupuesto que tú quieras, los mejores patrocinios, las mejores bicis, los mejores tenis, lo que tú quieras, pero aún así eso no te garantiza que van a ser los mejores del mundo, ¿sabes? Esto es de ganas, de actitud, de carácter. Entonces, pues por una parte estaría bien que probaran, y como dice Irving, al final el lugar también te lo ganas, ¿no? O sea, a nosotros no nos lo han regalado nada. Y pues que eso sirva, es que yo siempre he dicho que la gente ve las cosas como siempre negativas o positivas, ¿no? En lugar de que los chavos se motiven y en lugar de que digan, yo quiero estar en ese lugar, yo quiero esos patrocinios, yo quiero esto, pues dicen, ¿qué es lo más fácil de hacer? No, pues a mí no me apoyan, a mí no me voltean a ver, a mí no es, también, pues... Porque amigos, pónganse a trabajar y seguro que con puro trabajo ahí van a estar y los patrocinios van a llegar, los apoyos van a llegar y así le hicimos todos.
Sí, no, güey, no, y me consta, güey. O sea, ahorita yo así, o sea, estamos grabando ahorita en la noche porque todos andan chingándole, entrenando y sacando sus entrenos, que también los morros lo hacen, pues, pero a final de cuentas, yo mínimo, bueno, a ustedes que los tengo aquí, no los he visto quejarse en relación a ese tipo de cosas. Luciano, no sé si quieras abonar tú, número uno, y te pregunto, ¿cómo viste esa dinámica? ¿Sentiste que hubo gente que se quedó sin proponer ahí en esa etapa de ciclismo? ¿Y cómo lo ves todo este tema que estamos hablando comparado con Argentina? Que bueno, ya ojalá quien tenga la oportunidad de escuchar tu podcast, que básicamente dices que pues no están tan adelantados, ¿no? En cuanto a patrocinios y no decir que no hay nivel, pero el atletas y exposición que tienen en México.
No, bueno, a ver, coincido 100% con lo que dicen Crisanto e Irving. Sí vi como que, como dice Crisanto, hay una falta de actitud importante. El circuito se prestaba para que la bici... sea dura, haya ataques, se intente romper el grupo, y vi que estaban todos muy a la espera de nada, de que pase la bici y bajarse a correr y ver qué pasa. Sobre todo en lo que son Copas del Mundo o series mundiales, la dinámica del ciclismo, o sea... Es otra, se va a tope todo el tiempo.
Nunca es el que especula, se queda, ¿no? El que se pone a especular y a ver, se queda, ¿no?
Tal cual, una mínima distracción en el ciclismo te deja afuera de la carrera Y bueno, creo que, primero, creo que todos estos chicos tienen muchísima suerte de tener, bueno, ahora no hay muchas competencias, pero tener la posibilidad de competir con Crisanto, con Irving, con Rodrigo, así con frecuencia, no sé, deberían aprovecharla más. Y bueno, nada, es como dice Cris, nadie te regala nada. Ellos los resultados que tienen han sido increíbles, se los han buscado, lo han ganado, y creo que es así, o sea, hay que salir a buscar lo que uno quiere, no porque seas una promesa mereces tener todo el apoyo en un primer momento, porque así es como se relajan, y después cuando realmente hay que buscar los resultados, no se consiguen.
Sí, sí, sí. Y mira, para terminar esa parte, antes de probar otra vez con Irving, porque esta conversación la acabo de tener, la tengo fresquecita, grabé hace 3 semanas con uno de las personas que compitió que compitió en el domingo, y precisamente hablaba de eso, ¿no? De los apoyos y así, y yo por dentro le decía, pues bueno, a ver este fin de semana, ¿no? Y pues yo no les voy a decir eso, pues a Irving y Crisanto no llegaron a donde están especulando, ¿no? Y nadie les regaló absolutamente nada más que entrevistas del podcast de Tri, ¿no? Eso es lo único que se les regala, güey. Y vamos a la parte, algo que, a ver, Irving, si quieres probamos, prende tu micrófono porque la verdad se cortaron los últimos 40 segundos de lo que hablaste. Si todavía andas ahí, porque te tengo, pero no te tengo, te tengo con el micrófono apagado, güey. Y si no, pasamos ahora hacia la corrida. Se arma la fuga, se bajan pues Crisanto, Irving, y corríjanme, también había otro morro ahí, ¿no? Luciano, y había otro morro, o sí, sí, me acuerdo el video.
Sí, sí.
¿Ya estoy?
Sí.
Ya estás.
Robert, ahí está. Ah. Eso, mijo. ¡Buenos días!
Mijo.
¿Qué? Me hice la siesta, como llegué de entrenar, me cogí un ratito.
Oye, Irving, si quieres concluir tu idea hace rato, porque no se cortaron los últimos 40 segundos.
Ya, sí, te decía eso, ¿no? Que no lo hemos ganado y le han dado la oportunidad a varios también, o sea, llevarlos a las series mundiales, a los relevos.
No voy a decir quién, jóvenes, pero ha habido oportunidades, que no estén llorando. Sí, adelante, pues adelante.
Sí, claro, o sea, a todos se les ha dado la oportunidad, hemos corrido aquí en México, o sea, el tema del apoyo, y no me van a dejar mentir, para el que anda, está incondicionalmente, o sea, incluso, yo creo que antes era de que, oye, te fue mal en una carrera y te congelaban, pues, 2-3 meses, ¿no? Y ahorita esa parte con los nuevos que están en la dirección de la selección nacional, los entrenadores que han seguido ahí apoyando y empujando, yo creo que pues sí pelean el lugar de su atleta, ¿no? Oye, dale chance porque pues a lo mejor, no sé, la experiencia o el recorrido ya para la siguiente carrera, pues ya lo va a tomar más en forma. Pero yo he visto gente que sí se les da el apoyo, ¿no? Entonces, se me hace extraño que digan eso.
Ahora, viene, por ejemplo, se bajan a correr, ¿no? Llegan como un tren, llega Crisanto, bueno, llega Irving primero, y pues los tres llegan pegaditos, y pues los tres sabían que iba a estar brava, ¿no? La corrida, pero pues Irving duró, todos hicieron,
duré 9 segundos
rápida,
más,
pero Irving duró como 6 días ahí en la, yo creo que todavía estás ahí, güey.
Allá sigo.
¿Qué
allá
pasó? Sigo. Ahí todavía sigues, ¿no? Sí, o sea, todavía te estoy gritando. ¿Cómo estuvo la transición? Y la primera parte que otra vez, Luciano, es más, Luciano, ya me voy a poner todo bien contigo, güey, todo bien. Otra vez agarras y dices, bueno, mis niños, no va a estar fácil, ¿no? Y te tiras a matar al principio, ¿no? A otra vez a separarte, güey.
Todavía me sigue doliendo ese
calor. A lo Lima. Entonces, sí, ¿cómo fue esa primera quemada, Irving? Y decirle a la gente, igual si pudieras abonar a eso, ahí está el video, creo que está, ay, güey, creo que está en As Deportes, ahí chéquenlo en un reel. Irving llega y se tarda, es broma, ¿no? Pero obviamente te tardas
9 segundos más.
Sí. Tú dices, bueno, que son 9 pinches segundos. En ese nivel, esos 9 segundos, pues pueden significar una carrera. Pues, explica
contra estos
por
dos
qué.
Cabrones.
Y contestas dos, sí, güey. O sea, no era Beto Jiménez corriendo y jalando a Lolo, güey. Eran pinches bestias, ¿no? Pero explica esa parte, güey.
Bueno, Fíjate que estuve analizando qué sucedió y fue el zapato izquierdo. Ya esos zapatos, mucha gente ha comentado que son lentos para las transiciones, pero yo los rompí. Yo les hice una forma de lengüeta y en la mañana, cuando jalé mi mochila, se atoró el izquierdo. Estuve haciendo memoria y dije, ¿por qué? Si ya lo había hecho bien. Se atoró el izquierdo y se jaló la liga, entonces quedó más cerrado y nunca, nunca lo revisé. Entonces llegué, lo puse así y pues obviamente al llegar a la T2, pues no entraba el zapato hasta que lo aflojé.
Los VaporMax, ¿no? Los
Alfa.
Alfa, perdón. Comercial, güey. De hecho, no te había dicho, Irving. Nadie sabe, ahí va el debut mundial, ¿no? Beto Jiménez renunció a su trabajo de 14 años y estoy trabajando en Nike en San Diego, güey.
Eso, cabrón.
Nike, patrocina. Sí. Y a Crisanto también una vez a Luz, a todos, todo bien con Nike.
A todos.
Sí, güey, sí, Nike. Sí, sí. De hecho, conocí a la persona que trabajó en desarrollando los Air Max, los primeros de aire. Y ya después hablamos de eso. Y los Alpha Fly, o sea, los de fibra de carbono. Y
ya.
No, güey, no. Amo Nike. Bueno, sigue. Bueno, continuamos, güey. Sales, pues, el desgaste. ¿Cómo es el desgaste y cómo te pegó ya en la corrida? Pues porque de que pega, pega, ¿no?
Sí, no, yo esos 9 segundos tuve que recortarlos. Así cerraba los ojos. Yo veía a Lucho que iba durísimo en esos, en ese, pues en el primer arranque que hizo el carajo. Me dolió llegar y sí llegué bastante tocado. O sea, yo, de hecho, yo en el kilómetro 3 yo ya me había quedado. No sé cómo volví a entrar al grupo y uf, todo el tiempo sufrí mucho, 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 mucho. Y aparte el recorrido ahí en trail, campo traviesa, como le quieras llamar, pues no era fácil, ¿eh? Yo vi a Crisanto que se dobló el pie, el derecho. Creo que ya sigue su tobillo en ese hoyo todavía.
Hoyo que el Irving hizo cuando tenía 8 años ahí con un palo.
Sí, agüero.
Sí.
Oye, Luciano, entonces... Tú picas, Luciano, con la intención de, pues, o sea, tú querías nada más aventar, hacer desmadre durante toda la carrera, ¿no? O tratar de separarte sabiendo que esto, como corren estos güeyes, ¿no?
Sí, o sea, la semana me estaba sintiendo muy bien corriendo y bueno, quería aprovechar la carrera para ver. Para darle duro desde el principio y ver hasta dónde. Un poquito más para unas zapatillas con clavos, así para trail. No me esperaba, sinceramente yo no vi el circuito el día previo, no tenía ni idea, y cuando entramos en esa parte ahí en el campo, no, ya ahí me entró un poco de duda porque no sabía.
Además dijiste, me fui mal, güey, tú ibas enfrente y dijiste, me fui mal, ¿o qué?
Tal cual, estaba bastante complicado porque no solo era tierra, sino que estaba... Era muy, muy blando, mucho polvo, muchas piedras. Entonces, bueno, cuando entramos ahí, me entró un poco de duda si convenía darle duro y arriesgar, o porque nada, o sea, le pasó a Crisanto, corríamos el riesgo de una torcedura o algo que, a ver, si... Puede que no pase nada, pero también un esguince de tobillo te puede dejar sin entrenar unos cuantos días. Pero así tú, que...
¿También a Crisanto cuando se dobló, ibas enfrente o atrás?
No lo vi.
Iba de a todo adelante Lucho y Crisanto iba en medio.
Y tú viste a Irving y te dio risa, así como que, ah, este güey.
No, lo iba a empujar, claro. Lo iba a empujar así para las cañas, para que se fuera para adentro.
Ahora, Cris, vamos contigo, güey, que tú obviamente ganaste, ¿no? Tu estrategia es, pues, me pego lo que pueda y al final pico. ¿Ibas en control o si sí sentiste así poquito miedo de ver estos vatos como salieron?
Oh, no, estuvo interesante, la verdad estuvo muy bueno, fue una carrera muy divertida y también, como dice Irving, dolió, de hecho, Lucho, no sé si te diste cuenta, todavía no nos llegaba Irving, pero cuando íbamos, llegamos a la terracería esta de polvo, que estaba bien así, pues yo qué será, no sé, 5 o 10 centímetros de polvo así, iba una bici adelante de nosotros, sí, veas, de
puerta, se atoró.
No podía andar, se atoraba el cabrón, sí. Íbamos más rápido nosotros, mejor se paró la bicicleta y nosotros le seguimos, no sé si te diste cuenta, Lucho, pero sí. No pudo andar.
No, sí, no pudo andar. Es que era más difícil para la bici que para nosotros corriendo. No sé cómo lo mandaron a
la guerra, al morro.
Sí. Pobrecito.
Pobre morro ahorita llorando en su casa, güey. ¿Quién es, morro? Manda un mensaje. Lo hubiéramos traído.
No, pobrecito. Es el invitado especial que nos cuente su experiencia.
Oye.
Estuvo muy buena. Yo cuando hicimos una buena transición, al parecer ahí salimos casi igual Lucho y yo, pero la verdad que sí salió muy, muy, muy duro. Yo sí estaba, pues sí me quedé un poco, me bajé un poquito tocadito de la bici por a lo mejor un cartuchito ahí en tratar de conectar a estos canijos. Entonces, ¿sabes? Como que me sentí un poco lento y Lucho yo lo vi arrancando muy duro y ya desde ahí supe que iba a ser algo difícil. Le llegué por ahí como del kilómetro 200, kilómetro y cachito, y yo vi que Irving sí se tardó mucho, y en una de esas, saliendo del parque, volteo, y sí, Irving venía aún atrás. Pero cuando le llegué a Lucho, me quedé atrás para ver un poquito como para recuperarme también, y cuando vi que Irving ya se nos estaba acercando...
Colmillazo, ¿no? Colmillazo.
No, aparte, ¿sabes qué? También ahorita, bueno, pues ahorita en los nacionales, bueno... se puede hacer un poquito, puede ser un poquito más flexible, ¿sabes? Pero cuando estás en las grandes ligas, o no te perdonan nada, o no puedes perdonar nada, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando llegó Irving, o sea, justo cuando nos llegó Irving, yo iba atrás de Luciano, bueno, casi, la verdad que todo el tiempo fuimos atrás de Luciano, y cuando llegó Irving, obviamente, pues le costó la factura salir esos segundos atrás a Irving. Y pues en una de esas, pues nosotros a lo mejor hubiera arrancado, si hubiera hecho un ataque, a lo mejor Irving ahí le iba a costar un poquito más otra vez agarrarse, porque venía de hacer un esfuerzo y venía, pues yo lo escuchaba más agitado, obviamente, pues, que nosotros dos.
Pero entonces, bueno, ahí le tocaste el corazón.
Esperamos, dijiste, claro. No,
que venga mi compa, sí, que venga mi compa.
Que venga mi compa, que venga mi carnalito, sí. Hombre.
Oye, vamos, Luciano, ¿no hubiera sido tú el tercero? Luciano, ¿no ibas tú de tercero? Que estos güeyes te dejan ahí, te atacan a 20 metros.
No, me sentí traicionado. ¿Qué?
Te filerearon, dijeron, a vengarnos de Lima.
No, aparte, ¿sabes qué? Yo me acuerdo... No, o sea, yo me acuerdo que cuando mandaron cuando tuvimos la junta previa vía Zoom del recorrido yo me acuerdo ver en el
¿cómo vio una subida?
En la altimetría, exactamente, una subida corriendo, uh-huh. Y de que supuestamente estaba de buen porcentaje. Entonces yo por eso me estaba yo esperando a esa subida. Cuando de repente veo que damos el retorno, yo cuando vi el dibujo de la del croquis de la carrera, yo dije, a ver, el retorno decía que estaba en el kilómetro 3,500, dije, no manches, más queda un kilómetro y medio y es la subida, pues no va a haber subida, cabrón.
Fue el morro de la bici, hizo el mapa, el mismo morro de la bici hizo el mapa también.
No, pues está perdido ese chavo. Entonces ya fue cuando dije, no, ya, o sea, yo tengo que ya hacer mi relajo ya, porque la verdad, obviamente yo conozco de mucho tiempo a Luciano, a Irving, a todos ellos, y son es gente que la verdad no te quieres apostar, rifar un sprint con ellos, porque son muy rápidos. Entonces yo dije, tengo que hacer lo posible por tratar de llegar pues solo, porque si no, pues ya no. Esa es una apuesta, ¿sabes? Son gente muy, muy rápida, y aparte, justo para llegar a la meta eran muchas heces, y era un parque, había a la derecha, había a la izquierda, nadie sabía el recorrido. Entonces yo cuando ya logro ir adelantito, que se quedó Luciano e Irving, aún así yo gritaba a la gente, ¿para dónde he parado? Porque no me quería equivocar, porque ahí me equivocaba 1 o 2 segundos y me llegaban ellos. Entonces yo gritaba, ¿para dónde? ¿Para? Derecha, derecha, y me iba para la derecha, y después ya medio seguía el camino y ya
una magra de cintura, dije, que era a la izquierda, y de último te metes a la derecha para que esos güeyes se estamparan.
Bueno, sí. No, se puso bueno, la verdad se puso bueno.
Y pues digo, le pegaste y pues ya llegaste y ahora tú dinos, Irving, ¿qué pasó con ustedes dos? Pues literalmente pasaste a Luciano y dijiste, bueno, ¿con el segundo? ¿O dijiste, no, si alcanzo a este güey y ya nada más no te alcanzó o qué?
No, justo cuando Chris atacó, yo ya me había quedado. O sea, yo ya estaba pasando aceite negro, ya así, ya no carburaba.
Por volado el pinche aceite, ya así, sí, tierra pasando.
Por el esfuerzo que había hecho. Entonces, justo fue que será como yo creo que 300 metros antes de entrar al parque, y vi que abrió, entonces pues dije, bueno, pues voy a intentarlo, ¿no? Ya lo último que traigo, y ya venía viendo así medio borrosón. Arranqué también fuerte y me ayudó que había como una bajadita, así un poquito, que era un puente, el puente que cruzan los carros para brincar el canal del agua de ahí del parque, pero es, no es del río donde está el parque, sino por atrás se hace un canal ya con cemento. Entonces ahí aproveché eso y eso fue lo que me dio también para darle, pero no lo pensé, ¿eh? O sea, nada más fue, a ver, atacó, pues síguete ahí hasta donde te dé. Y creo que los tres íbamos igual ya, o sea, también es que el esfuerzo del piso, de la tierra y eso, sí te cobra mucha, mucha factura, porque al final, pues se corrió en 15, 30 y algo, ¿no? Pero sí fue ahí, pues eché todo lo que traía y ya, o sea, yo ya quería que se acabara la carrera porque me estaba doliendo mucho ya.
Y pues digo, es la diferencia, ¿no? Cuando es sprint, que es básicamente pues all out, ¿no? La mayoría del tiempo.
Sí.
Y ya, pues, ¿quién quiere hablar de la meta? Pues llegar ahí, abrazarse, o sea, ¿cómo estuvo
la
convivencia? Lucho, que nos cuente Lucho ahí cómo estuvo la carrera, porque por ahí antes del retorno nos pegó unos 2-3 jalones que sí se sintieron. De hecho, yo también pensé cuando. O sea, yo di al final, para llegar a la meta, di unos 3 arrancones, yo creo, y la verdad el que los aguantó, o sea, el que iba atrás de mí era Lucho. Y yo en una de esas veo así como de rojo y vi que ya se había quedado un poquito Irving. Entonces yo cuando ya se hizo toda la meta, de hecho yo pensé que era Luciano segundo e Irving tercero, porque yo en esa volteada de rápido vi a Irving un poquito cortadito y dije, no manches, ya, o sea, pues yo creo que ya sí vamos a quedar, pero antes de eso, Luciano sí dio unos ataques por ahí.
Oye, Luciano, ¿y cómo estuvo? ¿Simplemente fue demasiado exigirte y al final no se armó o qué? ¿O te falló algo?
Sí, no.
No pago su internet.
No, a ver, yo vi que si era por el terreno que no se animaban o a pasar, o dije, o se están guardando para el final, que contemplaba esa posibilidad, o decía internamente, no, están sufriendo, así que es ahora el momento de atacar. Y bueno, probé varias veces, pero no hubo caso. Y sí, como dice Chris, él ataca y yo lo seguí. Irving se quedó un poco, pero en ese intento de seguirlo a Chris se me inflaron las piernas. Ya había hecho un esfuerzo importante mismo en la bici, y bueno, corriendo había intentado varias veces y fue como que, me quedé completamente sin fuerzas en ese intento de seguirlo, y bueno, ahí fue cuando me pasó Irving, y no, la verdad no tuve más respuesta. Pero igualmente, nada, yo estoy súper contento con la carrera que hice. Vos sabés, Beto, correr con estas dos bestias.
No, pues obviamente no sé, güey, pero bueno, ajá, sí.
No, imagínate, para mí, yo ya llegar a esa instancia de la carrera y todavía estar peleándola, la verdad, por lo que había sido la semana, el viaje y más, no lo podía creer. Y bueno, quizás sí me faltó un poquito ahí al final, pero nada, súper contento con la carrera que hice, con la forma que tengo ahora. Ahora, así que nada, fue puro disfrute la carrera.
Oye, y la organización, pues digo, después de tanto tiempo, que si las medidas sanitarias y todo, ¿cómo la sentiste? Tú, Luciano, o alguien que quiera aportar en relación a la cuestión esa de, pues digo, las cuestiones de seguridad y la organización en general, pues, ¿cómo sintieron ahí ese punto?
Bueno, la verdad que muy bien. Mucha gente, mucho voluntario y gente que trabaja ahí evidentemente con AS Deporte, estaban para hacer cumplir las normas. Mismo creo que toda la gente súper bien, respetando básicamente lo que había que hacer, o sea, tratar de estar lo más distante posible el uno del otro. y nada, yo me, particularmente yo me sentí súper seguro durante todo el evento. No sé los chicos qué opinan, pero para mí estuvo muy bien controlado todo como para que no, no haya ningún tipo de problema.
¿Algo que quieran abonar en relación a eso o lo que se siente pues competir en casa a diferencia de estar afuera ustedes, Crisanto o Irving?
Bueno, yo ya sabía que las normas de seguridad que tenían de sanidad ahí en el estado de Morelos, pues sí son a lo que estoy aquí acostumbrado en Guadalajara, sí estaban un poquito más estrictas allá. Incluso mi papá me lo dijo, me dijo, hijo, si crees que se vaya a hacer el triatlón, pues porque, pues, como que aquí todavía tenemos bastantes contagios y así, pero yo también me sentí muy, muy seguro. Ven, Lolo, ven. Me sentí muy, muy seguro en cuanto a eso, ¿no? Por todo el tiempo, muchos voluntarios, mucha gente te están, el cubrebocas, el gel, la fila, en particular hay una trabajadora de deporte, una que es así un poquito rellenita. Hijo, ¿cómo te persigue para decirte, quítate, ponte, vete para allá, no sé, o sea, incluso no nos querían dejar nadar también un día antes, pero bueno, también eso es parte de la nueva, de la nueva normalidad, ¿no? Que
estemos. Y toca, oye, así. Tengo las llaves de la ciudad aquí, por favor.
Sí, no, ni eso no me valió para nada. Entonces, pero bien, yo sí me sentí seguro. Ya lo había visto con el medio Ironman de Cozumel, porque también, pues, es de la misma empresa. Entonces, pues yo ya sabía lo que iba.
Ok, no, pues yo creo que la carrera ahí lo tenemos todo cumplido, o repasado. Ahorita, brevemente, cada uno antes de cerrar, lo que viene, empezando primero con Luciano, o sea, todo bien con Luciano, que está bien y se viene a pasar su mes a México. Pues digo, yo creo que ha sido positivo en todos los sentidos tu viaje a México. Te regresas el 18, así es que Roxy, si estás ahí, tenemos que mandarle a Luciano antes que a todo mundo sus cosas.
Sí, sí, todo, la verdad, todo redondo. Justo se
contó. Redondo, que se, o sea, tenía que hablar. Pues, ¿cómo estuvo y qué viene, pues, de cara al volado o a tirarte a matar por la calificación?
Sí, Beto, estuvo, la verdad, el viaje estuvo increíble. Hemos entrenado muy bien acá en San Luis. Estamos muy cómodos. Después, bueno, el viaje mismo a la carrera también. Déjame agradecer. Conocimos acá a la familia del Valle, que bueno, se portaron súper bien con nosotros. Viajamos con ellos. Nos llevaron las bicis, nos guiaron en el viaje, porque vos sabés que teníamos que pasar por Ciudad de México y hay ciertas restricciones para pasar. Y bueno, nada, ellos nos guiaron. Se portaron súper bien con nosotros. Creo que sin ellos se nos hubiese complicado aún más la llegada. Lo que viene, la verdad que no lo sé, está todo muy, muy incierto. Recién el 18 de marzo la ITU va a dar un comunicado de qué va a pasar con la clasificación. Si va a continuar, si no va a continuar, qué carreras va a haber. Entonces, como que no se puede planificar nada.
A esperar, simplemente. A esperar, sí. Entonces. Y tú, Irving, sí. Me imagino, estás igual con el bendito en la boca, ¿no?
Sí, es lo mismo para los tres. Pues yo quiero saber, pues, dónde vamos a reanudar, ¿no? Las pruebas y tú con puntos. Uh-huh. Pues es que muchos dicen que así se queda, otros dicen que quedan 3 fechas, otros que quedan 6 fechas. Bueno, pues a esperar lo que diga la ITU.
Y tú, Crisanto, yo lo que he escuchado es de que tú ya tienes el asiento ya asegurado, tú estás ya ahí sentado con el cinto puesto esperando a que prenda el avión nada más, ¿o cómo andamos ahí?
No, mi Beto, pues no te creas, nadie tiene la plaza segura todavía. Pues obviamente Irving está defendiendo una plaza, yo estoy defendiendo otra. Esta vez no tenemos las 3 de mujeres, 3 de hombres, solamente 2 y 2. Uh-huh. Las mujeres también están igual. Entonces, pues bueno, eso, mi Beto,
si te estamos esperando. Si te sobran puntillos ahí, ¿sí se los regalas a Luciano o a quién se los vas a dar?
Por favor.
Sí, hombre, no, claro, sobran. Claro que sí. Sí, hombre, no, aquí todo puntito es sagrado, pero Pues sí, ya lo dijeron mis compañeros, realmente todos estamos a la espera, como dice Lucho, todo es incierto, no sabemos qué, está el calendario, salió el calendario, ya lo sacó la ITU, empezamos en mayo las carreras internacionales, pero de que ya sea un 100% que se hagan, bueno, habrá que esperar, ¿no? Entonces, pues yo creo que cada quien está haciendo su plan, ya tienen sus carreras más o menos a las que vamos a ir, si es que todo sigue igual. Y bueno, también por ahí escuché el otro día, nos hicieron una llamada que los atletas que ya califiquen a Juegos Olímpicos van a entrar en la prioridad de la vacuna también por lo mismo, ¿no? Por el tema de estar viajando. Entonces, bueno, pues habrá que esperar también a ver qué nos dice, pues ya sea CONADE o el Comité Olímpico, o a ver todo esto, ¿no?
Sí. Porque hasta ahorita, pues tenemos. No, pues ya tenemos el tiempo encima,
Ya.
Mi terror es que se canse. Bueno, no, ya ni voy a decir esa palabra. No creo.
No creo. Mira, vi en las noticias que incluso la misma gente de ahí de Japón no quería que se hicieran los Juegos Olímpicos. Había una protesta porque no quería que se hicieran. Pero estuvo un poco ahí entre que sí se hacían, no se hacían, todo, pero ya, o sea, salió que los Juegos Olímpicos se van a hacer. Y bueno, obviamente aquí el tema es con qué seguridad, bajo qué medidas,
sí, o sea, definitivamente,
con poca gente, sin gente.
Habría restricciones hasta el pasaporte biológico, si le quieren llamar, o igual hasta sin público en muchas cuestiones, pero de que.
Va sin público. Ajá, sin público extranjero, eso sí va, nada más local.
Sí.
Yo quería ir contigo y el profe andar ahí cargando maletas, güey. Pero no, sí, pues ya hasta la siguiente. Se van a tener que quedar un proceso más, güey, para que pueda ir a verlos.
Pues no lo dudes.
Uf, no manches, vamos a estar viejitos.
Pues mira, como están las cosas ahorita, tu post de Instagram, es más, lo voy a hacer. No es cierto, ya, güey. Ya estuvo eso. No, güey, pues yo creo que eso ya sería todo. ¿Alguien hay algo más que le gustaría agregar antes de despedirlos uno por uno?
No, pues gracias por la invitación. Estaba en una cita, me tuve que salir y pues ya me vine para acá.
No, pues gracias, güey. Gracias por su tiempo. Primero, Luciano, o sea, no lo digo de broma, la neta, todo bien contigo porque me esperaste un buen para la entrevista, viniste, como digo, trajiste a los, o sea, una entrevista de un mexicano, pues ya no jala mucho porque todos me escuchan, pero te entrevisté a ti y se vino media Argentina para acá. No solo escucharte a ti, sino escuchar a las personalidades del tri que tenemos. Entonces, güey, mil gracias por venir. ¿Algo que quieras decir, Luciano?
Cóbrale, Luciano.
Yo creo que les voy a cobrar a ustedes. No, Luciano, la meta es, a ver, aguántenme. La meta de Luciano, y ahí la voy a tirar. Yo le dije, Luciano, si tú vienes, espérate, lo estoy viendo ahorita, te queremos llevar a los 10,000 seguidores. Puta madre, a los 10,000 seguidores en redes sociales, güey. En Instagram.
Ya falta poquito.
El vato estaba en 8,000 y ahí les va, en una semana con podcast de tri y con podio en las estacas, el vato ya está en 9,600.
¡Anda!
Podcast de tri, o sea, el vato sí jala. Entonces, los que no sigan a Luciano Tacone, aparte de que el güey pues, le encanta andar tirando rostro y pues la facha que tiene, dirían los argentinos, está, o sea, se la mueve bien. Entonces, pues sigan a mi compa Luciano y
No, soy muy tímido yo, Beto, pero me ayudaste un montón ahí con la cantidad de seguidores y demás, así que nada, yo te tengo que agradecer y un gusto, nada, compartir la charla con estos dos cracks, haber competido con ellos, fue muy divertido y nada, ojalá los vea pronto.
De hecho, Luciano me dijo que se iba a tatuar el podcast de Teatón en la pierna si llegaba a los 6,000 antes del fin de mes.
Ay, cabrón.
No, yo dije que a los 10,000 me iba a tatuar y la pinche gente, lo que digas aquí no se les olvida. Pues entonces, pues mi compa Irving, él fue el primer de los primeros pros que tuve en el podcast. Y pues, güey. Ya nada, ahorita decía la broma del internet y a ti se te está cortando. Me acuerdo la primera vez que tuve al Irving, andaba batallando con la conexión y el vato me dice, si quieres te voy a depositar ahorita al Oxxo, güey, para que pagues en internet, güey. Lo primero que me dije yo así que no, güey, o sea, Irving igual que Chris, o sea, Irving, pues no sé si quieras decir algo antes de despedirte. Yo así digo, cuando me preguntan cómo son los porque la gente no conoce esa faceta de ustedes, ni tuya, Irving, ni de Crisanto, o sea, ahorita platicando desde el punto de, o sea, la gente se volvió loca porque hablaba de que los Power Rangers, de Jojutla, de cosas que pues normalmente pues no, ustedes no tienen la oportunidad de expresar, o que en redes o en historias pues a veces simplemente la gente los ve, te ve estrenando y no sabe lo que hay detrás, pues entonces, pues algo que quieras decir para despedirte.
No, pues nada más darte las gracias, pues una plática muy, muy, muy amena y diferente, ¿no? Con estos par de atletas de primer nivel.
Ya vamos a llorar. Y Crisanto, no voy a llorar con Crisanto, lo prometo, pero güey, Cris, yo nada voy a decir, güey, ya me voy a quitar, voy a sacar mi pañuelo, güey, que, o sea, cuando empezó el podcast, tu entrevista era así como que no, güey, ese güey ni siquiera pensaba entrar a Crisanto porque obviamente, pues no, o sea, no va a querer venir, güey. Y luego que vinieras, güey, y que pusieras piedras para que tuviéramos a Javi, ¿no, güey? Y lo que eso generó, y que ahorita ya seamos reconocidos gracias a... Ya el podcast de Triatlón ya es el... No sé si les he dicho, si sepan, pero es el más escuchado español en el mundo. Y, güey, no mames, o sea, muchísimas gracias a los tres y por habernos llevado, porque la neta yo no me canso de decirlo, ustedes nos llevaron ahí. Y, pues, güey, gracias, Cris. Aparte, pues digo, contigo puedo hablar no solo de triatlón. Hay veces que hablamos 3-4 días seguidos y no decimos nada de competencias. Wey. Hablamos de otras estupideces y aficiones que tenemos juntos. Entonces, pues, te dejo el micrófono, güey, para que te despidas.
No, pues, si quieren ya nos vamos y los dejamos solos.
No te ardas, no te ardas. Si hubieras ganado la carrera, te hubiera despedido a ti así, güey, pero...
Nos salgamos, güey.
Tranquilo, digo, papá, ya sabes que el sol sale para todos, viejo.
Sí, güey. Y la neta, algo que sí destaco, igual y ustedes no tanto, y lo decía con Javi, decía, vean, a ver, güey, ¿ven que a Crisanto le pinche interés o le genera algo? Probablemente sí, ¿no? Pero le genera algo venir al podcast o al Luciano, ustedes. Probablemente sí, pero el hecho de que ustedes vengan es esa luz a los morros que ahorita están reventando lo que fuera, pero esa luz la podemos repartir cuando yo los entreviste, ¿no? Y alterar como que pues hacer más grande esto, güey, que es la finalidad del podcast, y que ustedes vengan y hablen de esta carrera y pues la gente... El siguiente año se va a querer meter y va a decir, güey, ¿qué onda con las estacas? ¿Ya viste el...? O sea, esto es lo que queremos generar, tracción. Y,
eso.
Y si un patrocinador, güey, agarra y los escucha y dice, no, yo quiero irme con Irving porque, güey, velo, escucha su podcast. Y, o sea, que les empiecen a llegar como les llegan a los coaches que vienen, atletas, y a los algunos que vienen patrocinadores porque los conocen más. Yo, esa es la forma en que quisiera pagarles, güey. Entonces, mil gracias por venir, güey. Cris, para que te despidas, güey.
No, hombre, mi Beto, muchísimas gracias, gracias, agradecerte, y bueno, pues obviamente agradecer a mis compañeros también, pues, por compartir toda esa experiencia. Yo creo que, fíjate que nunca me había tocado una plática después de una carrera, que a mí se me hace bastante buena y bastante interesante, muy, muy, pues nos nutre a todos, y también es una muy buena forma de aprender fuera de las competencias, porque pues hay que analizar todo, y eso nos hace, pues, mejores. Y pues nada, agradecerte, la verdad es algo muy interesante, agradecer a Irving, a Lucho, a todos los que fueron a competir, porque la verdad pusieron un evento muy, muy, muy duro, de muy buen nivel. Pues Lucho, bienvenido a México, aquí tienes tu casa, hermano, cualquier cosa, como te lo, te digo unas palabras ahí en la zona de transición, aunque yo estoy acá en Xalapa, Veracruz, tú estás en San Luis, pero bueno, pues ya sabes que siempre podemos hacer algo, entonces pues bienvenido, esperemos que no sea la primera ni la última. Irving, pues ya, hombre, ya nos conocemos de añísimos, y por ahí vamos a estar en la lucha para Juegos Olímpicos, dándolo todo por nuestro país. Y bueno, ¿qué te puedo decir, mi Beto? Me voy a hacer 400 cuentas de Instagram para que Lucho se pueda tatuar ahí lo del podcast del Tri, para que llegue a los 10,000 seguidores.
Ya. O sea, a Crisanto yo me acuerdo lo agarramos en 27 y lo dejamos en 30. Yo te lo recordé, obviamente, ¿no? Y
¿Yo soy el único que no?
No, el Irving empezó en 16,000 y creo que terminó en 14,000, güey. O sea, todo mal, pero...
No sé este cabrón. No,
pero no, ya, güey, mira, y ya por último yo decía, güey, pues me gustaría que el podio olímpico fuera Irving Crisanto y Javi Gómez, pero Javi ya tiene medalla, entonces lo voy a sacar, güey, voy a meter a Luciano, entonces
a Lucho,
tenemos claro, al Kona, ya me, sí, en Kona, perdón, en Tokio, güey, y en Kona también, no, y pues estamos en contacto, ojalá pudiéramos hacer esto ahora sí, después de las Olimpiadas, todos abrazándonos y llorando, presumiendo nuestras medallas, güey. Entonces, pues gracias a todos. Esto es el podcast de Tri, pues haciendo las cosas diferente. Pues ahí nos disculpan.